Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s.
Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects.
With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
Better results, expert support, lose more weight, make it last. Get started for as low as $25 at weightwatchers.com.
All medications require eligibility and prescription. First month as low as $25 with a 12-month MedPlus plan. Does not include the cost of GLP-1 medications.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/new.
Medications require eligibility and prescription. Patients on 15 milligrams of tirzepatide had an average of 21% weight loss in a 72-week clinical trial when paired with diet and exercise. First month as low as $25 with a 12-month MedPlus plan. Does not include the cost of GLP-1 medications.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes primero de septiembre de 2025 es el mes patrio y también el noveno mes de este año. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues este lunes regresan a clases más de 23 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país. También le vamos a dar a conocer que fue pospuesto el paro de transportistas que estaba planeado para este lunes, el cual bloquearía las principales vialidades de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su primer informe de gobierno, esto a casi un año de haber asumido el cargo como titular del Poder Ejecutivo. Dará un mensaje a la nación desde Palacio Nacional a las 11 de la mañana. Hoy también en el Senado de la República, los 881 nuevos ministros, magistrados y jueces que resultaron electos el 1 de junio rendirán protesta en 5 rondas. Esto será a partir de las 7:30 de la noche. Morena y el PAN no llegaron a un acuerdo para elegir al presidente de la Cámara de Diputados, por lo que la presidencia del morenista Sergio Gutiérrez Luna se extenderá por 5 días más. El primer informe de gobierno de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, será entregado al Congreso capitalino en unas horas. Espera que sea más o menos por ahí de las 9 de la mañana. La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que se reunirá pasado mañana, el miércoles, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de avanzar en un programa en materia de seguridad para ambas naciones. El Banco de México ajustó al alza su previsión de crecimiento económico para nuestro país al ubicarla en 0.6% para este 2025 frente al 0.1% previsto anteriormente. Un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el presidente Trump no tiene derecho legal a imponer aranceles generalizados al considerar que se extralimitó en su autoridad en virtud de una ley de poderes de emergencia. Sin embargo, bueno, pues los deja en vigor hasta el 14 de octubre, dando tiempo al gobierno norteamericano para apelar ante el Tribunal Supremo. Al menos 600 personas perdieron la vida y 1.300 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6 que afectó la provincia de Kunar, esto en el noreste de Afganistán. Un juez federal vinculó a proceso a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias el Tormenta Junior, presunto líder de la célula criminal Los Escorpiones del Cártel del Golfo. La UNAM dio a conocer una mala noticia: la muerte del académico y escritor Arnoldo Krauss. Pierde la vida a los 73 años. Este fin de semana, una ola de violencia golpeó directamente a los hospitales de Culiacán, allá en Sinaloa. Estaremos yendo hasta este estado para que nos den los detalles de esta información. La tormenta, bueno, ¿qué tal, la tormenta de ayer en algunas zonas de la capital de la República? Bueno, pues sobre todo en la alcaldía Álvaro Obregón y sus límites con Magdalena Contreras y Coyoacán, provocó el desbordamiento del río San Ángel, lo que causó afectaciones en colonias como Atlamaya, Tlacopac y San Ángel. Severas inundaciones que se registraron después de este desbordamiento y las fuertes lluvias que cayeron en la capital, pues en la tarde-noche de este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes lluvias intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, muy fuertes en Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y también oleaje elevado en las costas del Pacífico. En este momento la temperatura ambiente en la Ciudad de México está en 13 grados centígrados. Y el programa Y No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues le comentaba, este lunes, día de información intensa. Por lo pronto establecemos comunicación con Lisbeth Hernández, porque bueno, pues le comentaba que ya se terminaron las vacaciones de verano. Y el día de hoy, en unas horas, ya regresan a clase más de 23.4 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria a lo largo y ancho de nuestro país. Aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bueno, pues ha implementado un operativo con 15.000 elementos policíacos. Cuéntanos, Liz, ¿de qué se trata? Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, gusto en volver a saludarte. Y comenzamos con información. Este lunes, primero de septiembre, regresan a clases miles de estudiantes de nivel básico en nuestro país. Es por eso que a partir de las 6 de la mañana de este lunes, primero de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pondrá en marcha el operativo Regreso a Clases 2025. En él participarán 15.000 efectivos de la Policía Bancaria Industrial, de la Policía Auxiliar y de Tránsito, elementos de tránsito en las zonas escolares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. También serán apoyados por sobrevuelos de un helicóptero Cóndor. Son sobrevuelos de prevención y vigilancia durante este regreso a clases de estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria este lunes. Todo esto para que, bueno, pues el regreso a clases se haga de una manera segura, vigilada, y sobre todo también los elementos de tránsito tienen la importante tarea de que sea un regreso a clases ordenado, sin caos vial. Sabemos que eso es un poco complicado. Los días de regreso a clases siempre son pues bastante ajetreados y difíciles en temas de vialidad. Sin embargo, pues justamente este es el trabajo de los elementos de tránsito y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que vigilarán todas las condiciones el día de hoy. Esta es la información. Mientras tanto, seguimos pendientes de las calles.
Gracias, Liz. Pues ahí está este operativo implementado por la policía capitalina. 15.000 elementos policíacos estarán agilizando el tráfico. También, bueno, pues se implementarán dispositivos viales para evitar el estacionamiento en doble o triple fila. Y el metro también, pues sí, se dijo ya listo para recibir justamente a los estudiantes y usuarios, pues con el objetivo de garantizar un servicio seguro y fluido. Cuéntanos, Laura Cardoso, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026, el metro anunció que está listo para atender el incremento de usuarios que se espera a partir de este lunes, cuando miles de estudiantes regresen a las aulas en la Ciudad de México. Este medio de transporte informó que se mantendrá una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar la seguridad y la movilidad de los pasajeros. En total, Juan Manuel, 5,800 oficiales de las policías bancaria e industrial, así como auxiliar, trabajarán en conjunto con el personal de vigilancia del metro para el resguardo de instalaciones y apoyo a los usuarios. Desde los puestos centrales de control, el área de operación del metro enviará trenes en vacío a estaciones de alta afluencia, principalmente de transbordo, esto con el fin de agilizar el servicio y evitar saturaciones durante las horas de mayor demanda.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at weightwatchers.com.
Anoche, el metro emitió una serie de recomendaciones a los usuarios para contribuir al buen funcionamiento de la red. ¿Qué debemos de hacer? Permitir la apertura y cierre de puertas, dar prioridad al descenso de los pasajeros antes de subir, activar las palancas de emergencia solo en caso absolutamente necesarios, no rebasar la línea amarilla de seguridad en los andenes y en caso de caída de objetos hay que evitar descender a las vías. Hay que respetar los asientos reservados y las áreas exclusivas para mujeres y menores de 12 años. Juan Manuel, es el reporte esta mañana. Feliz inicio de semana.
Gracias, Laura, igual para ti. Y vámonos ahora con Polo Espejel, porque también en el Estado de México se ha implementado un dispositivo, un operativo de seguridad con motivo de este regreso a clases. Cuéntanos, Polo, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que con motivo del regreso a clases de alrededor de 4,119,970 estudiantes aquí en el Estado de México, desde las 5:30 de la mañana estará vigente el operativo de regreso a clases 2025, donde la Secretaría de Seguridad del Estado de México vigilará en coordinación con los 125 municipios mexiquenses, 23,000 instituciones educativas y dispondrá de 1,335 elementos, 435 unidades, 25 binomios caninos y equinos, además del apoyo del C5 con 20,000 cámaras de videovigilancia. A la par, se llevan a cabo operativos de seguridad y de vialidad en las principales arterias de la entidad mexiquense. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo. Y bueno, una buena noticia, fue pospuesto el paro de transportistas que estaba planeado para el día de hoy, el cual estaría bloqueando las principales vialidades de la capital de la República. La Fuerza Amplia de Transportistas dijo que esta movilización se suspendió una semana para llegar a un acuerdo con las autoridades relacionado con las tarifas en la zona metropolitana. Así que bueno, pues no hay que cantar victoria, porque en caso de que no se llegue a un acuerdo, el paro se realizaría la próxima semana, el próximo lunes. Y bueno, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su primer informe de gobierno, esto a casi un año de haber asumido el cargo como titular del Poder Ejecutivo. El informe será entregado de manera oficial al Congreso de la Unión por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y se espera que la presidenta Sheinbaum dirija un mensaje a la nación desde Palacio Nacional. Esto será a las 11 de la mañana. El día de hoy, también allá en el Senado, pues más de 881 nuevos integrantes del Poder Judicial, entre ellos los nuevos ministros, magistrados y jueces electos el 1 de junio, bueno, pues van a rendir protesta en 5 rondas, y esto será a partir de las 7:30 de la noche. Vamos con Sara Pablo, que está muy atenta justamente a lo que ocurrirá esta noche allá en el Senado de la República. Sara, te saludo, buen día.
Juan Manuel, buenos días. Todo listo para que este lunes rindan protesta en el Senado 881 personas juzgadoras que fueron electas el pasado 1 de junio. La sesión solemne se llevará a cabo por bloques en el Salón de Sesiones a partir de las 19:30 horas. En los espacios exteriores se han instalado carpas con sillería, mientras que a las afueras hay un dispositivo de seguridad importante. A pesar de que la instrucción era que el acceso a los jueces, magistrados y ministros sería a partir de las 4. En una actualización se informó que podrán entrar desde las 8 de la mañana. Los acompañantes de las personas juzgadoras estarán ubicados en un hotel cruzando la calle del Senado, mientras que se instalaron mesas de registro en la calle de París y Madrid para el ingreso de quienes rendirán la protesta de ley. A propuesta del PAN se acordó que los grupos parlamentarios harán uso de la palabra durante la sesión solemne. Así lo dio a conocer la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo.
Son acuerdos importantes para la sesión solemne que se va a llevar a cabo el día de mañana, que es algo muy importante porque es histórico, que como hemos dicho, nada más, no es nada más una cuestión del Senado, sino que es un evento del Estado mexicano. Va a haber participación de los diferentes grupos parlamentarios, donde va a haber posicionamientos, y eso fue lo que se acordó en este momento.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, mientras tanto, el senador priista Alejandro Moreno dijo que su bancada no avalará la destrucción del Poder Judicial y que, bueno, pues no van a estar presentes en esta ceremonia de hoy por la noche. Así lo comentó Alejandro Moreno.
No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial. No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes. Morena convirtió el Poder Judicial en un brazo ejecutor del gobierno. Lo desmantelaron para ponerlo al servicio de sus intereses.
Bueno, pues ahí las declaraciones del senador Alejandro Moreno Cárdenas. Mientras tanto, el coordinador panista Ricardo Anaya dijo que, bueno, pues ellos sí estarán presentes en esta sesión, pero dijo que solicitarán tomar la palabra para que los escuchen los nuevos ministros de la Suprema Corte.
Sería inaceptable que en el Parlamento, en la sede del Senado, se nos negara a hablar. Lo que estamos pidiendo es absolutamente razonable. Queremos hablar, queremos fijar nuestra postura en presencia de las ministras y ministros de la Corte. No queremos hablar a sus espaldas, queremos decirles con enorme claridad, con firmeza y también con respeto cuál es nuestra posición respecto de este proceso. Esperamos que la nueva mesa directiva se inaugure con apertura al diálogo, al debate, a la discusión. Eso es lo que nosotros esperamos de la nueva mesa directiva.
Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Morena y el PAN no llegaron a un acuerdo para elegir al presidente de la mesa directiva, por lo que la presidencia del morenista Sergio Gutiérrez Luna se va a extender por 5 días más. El PAN propuso a 4 legisladores, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Federico Dorin y Germán Martínez. Sin embargo, bueno, pues Morena rechazó a los 4 perfiles. Escuchemos al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Todavía no hay nombres, estoy en eso. Y estoy hablando con cada uno, pero siempre con optimismo. Yo soy un hombre de acuerdos. Hoy no creo que renovemos mesa directiva. Va a ser hasta en los próximos días. No hemos logrado el consenso sobre esta situación, aunque tengo confianza en que lo vamos a lograr. Vamos a tener la sesión para declarar que no hubo condiciones, no se reunió la mayoría calificada y por tanto queda extendida la mesa directiva actual por 5 días más.
Bueno, pues ahí está Sergio Gutiérrez Luna. Extenderá su presidencia hasta por cinco días más. Y bueno, si usted está preparándose para llevar a los niños a la escuela y debe tomar el metro, hay información importante que está dando a conocer justamente este sistema de transporte colectivo. Se la paso con mucho gusto. Dice, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, así que bueno, pues tome sus previsiones. Repito, marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5 y B por presencia de lluvias.
esta marcha de seguridad, bueno, pues es más lenta la velocidad. Así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Y bueno, en el caso, pues que todavía está sonando y con mucha fuerza, de la casa allá en Tepoztlán, Morelos, de Gerardo Fernández Noroña, del expresidente del Senado, bueno, pues este fin de semana un grupo de comuneros protestó justamente afuera de la casa de Gerardo Fernández Noroña, por la presunta adquisición irregular de este inmueble, que está valorado en aproximadamente 12 millones de pesos. Vamos a escuchar a uno de los manifestantes.
Aquí no se puede vender y se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros. Y aquí está.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
El poder que tiene ahorita como presidente Fernández Noroña, como ser presidente del Congreso de la Unión, es un error grave y grandísimo, porque está usurpando bienes que no le corresponden.
Mientras tanto, el senador Fernández Noroña acusó a Perseo Quirós, él es alcalde de Tepoztlán, de estar detrás de esta manifestación y señaló que la propiedad tiene 16 años y que durante décadas nadie se había manifestado en contra de construcciones realizadas en el valle. Y bueno, también el día de hoy será el primer informe de gobierno de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Este documento será entregado al Congreso capitalino en unas horas, por ahí de las 9 de la mañana. La jefa de gobierno confirmó que el documento será llevado por su secretario de gobierno, César Cravioto, en representación del Ejecutivo local. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues Santiago Jiménez se une a la concentración de la selección mexicana al lado de Raúl Jiménez de cara a los partidos ante Japón y Corea del Sur, que se llevará a cabo los próximos días. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, elementos como Raúl Jiménez y Santiago Jiménez ya se encuentran en la concentración de la selección mexicana de fútbol para la fecha FIFA del mes de septiembre, donde enfrentará a Japón y Corea del Sur. En la Liga MX, Monterrey se mantiene en la cima después de vencer al Puebla 4-2 en el Estadio Cuauhtémoc. América derrotó 2-0 al Pachuca en Ciudad de los Deportes, donde se jugó sin público por orden de la alcaldía Benito Juárez. Mientras que Cruz Azul está peleando la cima tras derrotar 2-1 a Chivas en Guadalajara. En el salto ecuestre, el jinete Andrés Azcárraga, subteniente del Centro de Alto Rendimiento de la Sedena, terminó consiguiendo el cuarto lugar en una competencia muy importante en Bélgica. En la Fórmula 1, el australiano Oscar Piastri de McLaren se sigue consolidando en la cima de la tabla de pilotos, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol inició la serie de campeonato en la zona norte con el triunfo de los Charros de Jalisco 11-9 sobre los Sultanes de Monterrey, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, establecemos comunicación con Israel Aldave, porque este fin de semana llena Colman en el Estado de México. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de operaciones de los primeros 10 nuevos trenes de repavimentación para dar seguimiento a la red de carreteras federales del país. Israel, adelante, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en Acolman, en el Estado de México, puso en marcha el Programa Nacional de Repavimentación. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia de su gobierno? La mandataria lo detalla.
Tiene el objetivo de dejar al 100 todas las carreteras federales de nuestro país. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Número uno, pues con mucha honestidad y mucho trabajo que caracteriza a Jesús Esteva, el secretario de SICT, y a todo su equipo. Número dos, con un esquema distinto de repavimentación a como se venía haciendo.
De esta manera, dijo la titular del Ejecutivo, que se da respuesta a una de las principales demandas de los ciudadanos, que es la de contar con vialidades adecuadas, que no tengan los ya conocidos baches.
Y lo más importante, pues está hecho para los habitantes de nuestro país, para la gente. Cuando se hacen encuestas, la gente habla de varios problemas que le afectan. pero en muchos estados de la República pensarían que la gente diría, pues el principal problema es la seguridad. No, la gente dice bacheo, arreglo de caminos, arreglo de calles, arreglo de carreteras. Entonces, con estos trenes, además de otras contrataciones que estamos haciendo, nuestro objetivo es que para mediados quizá del próximo año podamos haber hecho una primera rehabilitación de todas las carreteras federales de nuestro país.
El reporte con las imágenes de Cristian Ramírez.
Gracias, Israel, y vámonos rápidamente hasta Sinaloa con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, porque este fue un fin de semana de violencia y golpeó directamente a los hospitales allá en la capital, en Culiacán. Te escuchamos, Felicitos, buen día.
Saludos, Juan Manuel, muy buenos días. Tres ataques en contra de personas que se encontraban en hospitales durante el viernes y el sábado en Culiacán, Sinaloa. El viernes 29 de agosto, sujetos armados dispararon en contra de las personas que se encontraban en una sala de espera al exterior del Hospital Civil de Culiacán, ubicado por la avenida Álvaro Obregón, la principal de Culiacán. Allí asesinaron a José Armando, a Víctor Antonio, a José Ramón y posteriormente murió Víctor Antonio. Quedaron tres personas heridas, entre ellas una menor de edad. Para el siguiente día, sábado 30 de agosto, grupos armados ingresaron a la clínica Hospital Culiacán. Es una clínica particular ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán. Ahí remataron a Jesús Manuel, de 20 años. Casi de manera simultánea, se reportó que un sujeto vestido de médico, de enfermero, ingresó al Hospital General de Culiacán y ahí asesinó a Fausto Uriel, de 21 años de edad. Todos ellos tienen una característica: al parecer habrían resultado heridos luego de una serie de enfrentamientos que se registraron un día antes en la sindicatura de Tepuche, esto al norte de Culiacán. Al respecto de los hechos ocurridos en el Hospital General de Culiacán, el IMSS Bienestar informó que el paciente masculino, 21 años, ingresó el 29 de agosto, 4 de la tarde, a causa de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Su estado de salud era considerado como delicado grave. El paciente fue asignado a una cama de hospitalización correspondiente al área de traumatología. El 30 de agosto a las 2 de la tarde, una persona ingresó al primer piso del hospital y disparó contra el paciente. Ningún miembro del personal médico, de enfermería o administrativo de ninguno de los tres hospitales resultó lesionado durante el incidente. Se aplicaron protocolos internos de resguardo y control de acceso. Las autoridades ya investigan estos sucesos. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Y bueno, pues déjeme también mandar saludos a quienes nos sintonizan a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, quienes nos siguen a través de todas las plataformas de Grupo Fórmula y también en particular a quienes nos siguen a través del canal de Grupo Fórmula Oficial en YouTube, pues desde temprano, de verdad, el chat de esta página de YouTube, pues muy activo. Saludos a Ismael Rivera, a Jacqueline M, a Gustavo Baltasar, que nos pide pues que le enviemos una felicitación a su hija Brenda, hasta allá, hasta Monterrey, en Nuevo León. Brenda, pues es una asidua radioescucha de este espacio informativo y nos sigue prácticamente diario a través de YouTube. Pues una felicitación, un fuerte abrazo, Brenda. Y también saludos a Víctor Conde. Y antes de la pausa, bueno, pues déjeme comentarle que Edith Márquez lanzó su nuevo disco titulado Eterna e Inolvidable, con el cual rinde un homenaje a Rocío Dúrcal. La producción, que corrió a cargo de Kiko Cibrián, incluye 10 canciones, entre ellas Amor Eterno, Me Nace del Corazón, Costumbres y Me Gustas Mucho. Así que ahí está el nuevo disco de Edith Márquez, titulado Eterna e Inolvidable. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Y hay un
un entendimiento que estamos acordando con el gobierno de los Estados Unidos para el tema de seguridad, de investigaciones conjuntas, de compartir información, de capacitación de los dos lados, todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio.
Hello.
Hello, Sydney. I've been waiting for this a long time.
Prepárate para gritar. In IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Ahora. Clasificada R.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum confirmando que se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Este encuentro tendrá verificativo pasado mañana, el miércoles, y tendrá como objetivo avanzar en un programa en materia de seguridad para ambos países.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 1 de septiembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Hasta anoche, muy noche, seguía la incógnita sobre qué panista presidirá la mesa directiva de la Cámara de Diputados, si es que realmente le toca a los panistas. Supuestamente el sector ultra de Morena es el que se oponía a la designación de Kenia López Rabadán y también vetó las propuestas de Margarita Zavala, Federico Doring y Germán Martínez. Sin embargo, quienes conocen cómo se mueven las entrañas de San Lázaro dicen que suena más bien a que Ricardo Monreal estaba poniéndosela difícil al PAN para luego presentarse como el gran salvador que logró el acuerdo imposible. Pero nadie cree que el zacatecano sea capaz de algo así, ¿verdad?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La presidenta Sheinbaum afirmó que el expresidente Pedro Castillo está injustamente encarcelado en el Perú. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país rechazó las declaraciones violatorias del principio de no intervención. La verdad es que Castillo trató de hacer un golpe de Estado que los militares no secundaron. Por eso está preso por golpista.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum decidió no salir de la Ciudad de México y enfocarse a pulir el discurso que ofrecerá esta mañana con motivo de su primer informe de gobierno, el cual será histórico, pues será el primero que ofrece una mujer presidenta en México. Nos detallan que esta ceremonia será a puerta cerrada en Palacio Nacional y el acto masivo se realizará el 1 de octubre, a un año de su toma de posesión. A la ceremonia de hoy están invitados, obviamente, todos los integrantes de su gabinete legal y ampliado, pero también empresarios y gobernadores y gobernadoras.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Un alivio para los adultos mayores de Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado entregó 700 de las llamadas tarjetas doradas para obtener distintos beneficios. Algunos, descuentos en 500 establecimientos comerciales por gestión del CCE, 35% de reducción en tenencia vehicular, 30% en el registro público, más apoyos notariales y otros trámites.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Importante evento se realizará pasado mañana, martes 2 de septiembre. El foro IDC, que organiza la revista IDC Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, que tiene más de 35 años difundiendo contenidos legales. El evento denominado Rumbo Legal Empresarial 4T Retos y Oportunidades tendrá pláticas y conferencias sobre el uso y aprovechamiento de la tecnología en los ámbitos jurídico, fiscal y laboral, así como los retos de la protección de datos personales y la privacidad, los desafíos legales en el área de la inteligencia artificial, los nómadas digitales y su residencia fiscal, los documentos digitales como pruebas en juicios laborales, entre otros asuntos.
Trascendió en Milenio.
Que este lunes será un día muy movido en términos de información, pues a las 9 la jefa de gobierno Clara Brugada presentará su primer informe y 2 horas más tarde hará lo propio la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Luego a las 17 horas se celebrará la apertura de sesiones del legislativo y a las 19:30 el Senado tomará protesta a los nuevos integrantes del Poder Judicial, quienes a las 22 horas encabezarán en su sede la apertura de trabajos, en la que se espera a la titular del Ejecutivo Federal. También se tienen previstas 3 ceremonias indígenas por la investidura de Hugo Aguilar, incluida una limpia a las instalaciones de la Corte, para que les vaya bien a los ministros.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Este año se cumplieron 2 siglos de que la persona encargada del Poder Ejecutivo en México rinde un informe anual sobre el estado de la administración pública, usualmente en la apertura de sesiones del Congreso. El primero en hacerlo, el 1 de enero de 1825, fue Guadalupe Victoria, quien lo pronunció en Palacio Nacional, que también alojaba al legislativo, y en el que el primer presidente dijo que la nación recién independizada había sufrido mucho para llegar al estado de tranquilidad en el que hoy se halla. Con el tiempo, el informe se convirtió en más que un acto de rendición de cuentas, o mejor dicho, en algo distinto a eso, pues el hecho de presentar el documento por escrito y pronunciar el discurso alusivo se convirtió en un homenaje a la presidencia misma, y por supuesto, a quien la detentaba, dejando claro que el resto de las instituciones de la República se supeditaban a ella, sin consideraciones por el equilibrio de poderes. El oficialismo ha vuelto a tener todo el poder. ¿Qué quiere hacer con él, además de concentrarlo y conservarlo, no está enteramente claro? Lo que sí es que hoy no es solo la primera vez que una mujer rinde el informe. Hoy es día de la presidenta.
Los analistas comentan.
4 presuntos policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco fueron detenidos el sábado, entre el Boulevard de las Naciones y Viaducto Metlapil, por soldados del Ejército Mexicano. A los supuestos uniformados les habrían encontrado en la patrulla de la Policía Urbana número PU-439 una costalilla con armas largas, de las cuales se mencionó que no se acreditó en la licencia colectiva. Lo anterior se desprende de un reporte por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, el C5. Se alertó que había policías recibiendo armas en una costalilla en la cual se apreciaban armas largas. Además, se indica que al menos uno de los 4 detenidos ya no era elemento de la Secretaría de Seguridad Pública. La unidad con matrícula PU-439 y los 4 supuestos policías quedaron detenidos.
Confidencial en El Financiero.
Tanto le vetaban ayer a sus propuestas de legisladores estrella para encabezar la mesa directiva de la presidencia de la Cámara de Diputados, que el jefe de la bancada azul, el joven yucateco José Lisha, tronó y aseguró que en su partido no permitiría legisladores a modo de Morena. Y es que en su lista de propuestas que envió a Morena para su aprobación, enlistó nada menos que a Margarita Zavala, la esposa del archienemigo de los morenos Felipe Calderón, a Germán Martínez y a Federico Doring, 2 de los más duros críticos contra la 4T, así como a Kenia López, actual vicepresidenta. Sin opciones, decían ayer, los guindas.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Morena convirtió el Senado de la República en un búnker para que la toma de protesta de los nuevos juzgadores se dé sin sobresaltos. La nueva presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, pidió seguridad de la policía capitalina para que eviten la entrada de personas ajenas a la ceremonia que se desarrolla este lunes.
Será en 24 horas.
Al parecer, el último jaloneo por las declaraciones del tejano Ted Cruz sobre tropas de Estados Unidos en territorio mexicano y la respuesta de la presidenta Sheinbaum ha creado una tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a tal grado que la reunión entre la mandataria y el secretario de Estado Marco Rubio ha comenzado a tambalearse. Aún está en agenda, pero en esta compleja relación ha quedado claro que los mensajes oficiales no siempre son claros o transparentes. Veremos qué nos informan entre hoy y mañana en Palacio Nacional, si es que no se adelantan allá, del otro lado de la frontera norte.
Los analistas comentan.
En el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, la gobernadora Evelyn Salgado entregó apoyos a 18 municipios del programa Transformando Vidas, del DIF Guerrero, a 437 personas beneficiarias con aparatos funcionales, de las regiones Centro, Tierra Caliente y La Montaña. Este programa social estatal tiene como objetivo construir justicia social en las regiones más marginadas, apoyando y transformando vidas.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Delfina Gómez se ha empeñado en mostrar el respaldo de la entidad con mayor peso electoral. Quien confirma el mensaje es Horacio Duarte, quien se ha reunido con Ricardo Monreal, diputadas y diputados, para seguir marcando línea política y reforzar el espaldarazo que seguramente dará Delfina Gómez a Claudia Sheinbaum en el primer informe que se llevará a cabo en Palacio Nacional. Coordinación y espaldarazo a la presidenta y al proyecto de nación es la instrucción.
Redes de poder en Reporte Índigo.
La relación entre el bloque oficialista y la oposición en el Senado de la República difícilmente mejorará en su conjunto durante el resto de la legislatura, pero sin duda, la llegada de Laura Itzel Castillo como presidenta de la mesa directiva, en sustitución del controvertido Gerardo Fernández Noroña, va a aliviar en gran medida la institucionalidad en la Cámara Alta y la conducción de los debates. La legisladora es un perfil muy diferente al de Gerardo Fernández Noroña, y que a diferencia del senador, no genera encono, sino al contrario, tiene una imagen conciliadora con todas las bancadas. Pero además de que se espera que se recupere desde el día 1 la institucionalidad para los integrantes del bloque oficialista, también será un aire fresco, pues se sabe que muchos de plano no comulgan con el hoy expresidente del Senado.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Banxico revisa al alza previsión de crecimiento para 2025 y 2026. El Banco de México alejó del terreno negativo las perspectivas sobre la economía nacional para este año y mejoró sus previsiones para 2026. Para 2025 la expectativa pasó de 0.1 a 0.6%, mientras que para el próximo año se revisó de 0.9 a 1.1%. Sin embargo, el Banco Central consideró que aún existen retos para lograr un crecimiento sostenido con base en la inversión y productividad. También destaca el paquete económico de 2026 que entregará Hacienda en 7 días al Congreso, considerará una moderación del crecimiento económico y un gasto ligeramente superior al presupuesto aprobado para este año, financiado por un aumento en la recaudación sin alza de impuestos. Se pretende que supere los 9.2 billones de pesos. En encuesta, evaluación del primer año, llega a Sheinbaum con alta aprobación a su primer informe, 74%, 7 puntos arriba de López Obrador.
Reforma.
Arranca Poder Judicial con 50% de improvisados. La elección en urnas dejó maltrecho al Poder Judicial que a partir de este lunes funcionará con un 50% de jueces y magistrados suplentes. Quedan 830 jueces que llegaron a sus puestos mediante concurso. Tribunales y juzgados inician hoy la nueva época del Poder Judicial Federal con un rezago histórico de asuntos pendientes de resolver. 500,000 de casos rezagados. En más información, es deudor fiscal vendedora de casa de Noroña en Tepoztlán. En otra nota, Pío López Obrador no está conforme con la exoneración del INE, sino que quiere una disculpa pública y más. Después de haber aparecido en videos recibiendo dinero en agosto de 2020, ahora reclama justicia a las autoridades.
El Universal.
En 10 años, 6 de Pemex detenidos por huachicol. Expertos señalan que se refuerza la hipótesis de participación de empleados en el robo. De 2016 a la fecha, se han arrestado en total a 12,362 personas por este ilícito. También encontramos, gobierno federal entrega sin licitar 7 de cada 10 contratos. Da prioridad a adjudicaciones directas por encima de los concursos públicos. En otra información, tormenta a afecta al sur de la Ciudad de México. La fuerte tormenta de la noche de este domingo provocó el cierre del periférico sur en ambos sentidos debido a la acumulación de agua. En la zona de San Ángel, peatones y comercios se vieron afectados por el nivel que alcanzó el agua. El gobierno capitalino reportó un total de 22 encharcamientos y 16 árboles caídos. En información internacional, terremoto en Afganistán, mueren cientos. Autoridades dicen que al menos 600 personas perdieron la vida, pero la cifra podría aumentar. Hay miles de heridos, reportan.
La jornada.
Solidaridad laboral enciende más de 1,000 protestas en Estados Unidos. Obreros sobre multimillonarios, la exigencia. Semana de actos de repudio en torno al Día del Trabajo que se celebra hoy en ese país. En más información, regresan hoy a clases 23 millones de alumnos en 232,000 planteles. Y Banco Mundial sugiere elevar los impuestos a tabaco, a alcohol y bebidas azucaradas.
Milenio.
Diálogo con Trump y menor pobreza, logros principales de Claudia. Consultores, académicos y medios en Estados Unidos resaltan avances de la 4T, aunque alertan de retos con T-MEC y aranceles. En otra información, Unión Europea alista en Ucrania un despliegue multinacional. Para Ursula von der Leyen, el objetivo es garantizar la seguridad luego del conflicto. Califica a Putin de depredador.
Excelsior.
Suprema Corte abre nueva etapa judicial. Con 9 ministros electos en las urnas, se busca frenar la injerencia de empresas, grupos fácticos y crimen organizado en el Poder Judicial, afirman expertos. En otra nota, impuestos expulsan a Nissan de Morelos. Los nuevos gravámenes ecológicos impuestos por el gobierno de Margarita González Arabia están detrás de la salida de la armadora japonesa Nissan de Morelos.
El Economista.
Gobierno federal redujo el gasto en 3.8% anual entre enero y julio. Recortes en salud, infraestructura y protección ambiental. En otra información, Tribunal de Estados Unidos anula autoridad de Trump para poner aranceles, pero no los elimina. El gobierno de Trump anuncia que apelará.
La Razón.
Tras relevo, 28 millones de pesos anuales a ministros salientes, a jueces, liquidación en vilo, pendientes por renovación judicial.
24 horas.
Jaloneo en diputados, tensa primer informe. En un día histórico en el que la presidenta rendirá cuentas del inicio de su sexenio, Morena hizo todo para mantener el control de San Lázaro y evitar que el PAN llegara a la mesa directiva. Hasta el último momento, la bancada guinda frenó la designación de un panista y amplió 5 días más la presidencia de Sergio Gutiérrez, quien recibirá el documento del Ejecutivo.
El Sol de México.
Diputados rechazan propuestas panistas. La Cámara de Diputados no logró este domingo la elección de su nueva mesa directiva debido a la falta de acuerdos entre las bancadas y la renuencia de un grupo de Morena. En otra información, más de 200 medios de comunicación de 50 países se suman hoy a la movilización global impulsada por Reporteros Sin Fronteras para denunciar la masacre de periodistas en Gaza.
La Prensa.
Barrio peligroso, bienvenidos a Xochimilco. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública advierten que esa alcaldía es la más insegura al incrementar delitos de alto impacto. Le sigue Iztapalapa.
La crónica de hoy.
Seguridad, infraestructura y bienestar, claves del informe. Se espera especial énfasis en traducción de acciones a bienestar de las familias.
El Heraldo de México.
Se instala el nuevo Poder Judicial. Este lunes toman protesta 881 personas juzgadoras electas en las urnas, entre ellos 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esto.
Goya, Pumas gana su primer partido del torneo en casa y el galés Aaron Ramsey se estrena como goleador para salvar lo que había sido un partido para el olvido de parte de la escuadra universitaria. En más información, Maratón Ciudad de México denuncian discriminación y pésimo estado de las calles ante la jefa de gobierno.
radioformula.com.mx.
Rodada de Sandra Cuevas. Una persona fue atropellada por un motociclista sin casco y otros conductores iban ebrios o drogados.
Expansión.mx.
Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México descartaron que haya más investigaciones por lavado de dinero o vínculos con el narcotráfico. Además, Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por supuesto monopolio, reclama miles de millones de dólares en daños y perjuicios y una orden judicial permanente para detener las presuntas prácticas anticompetencia.
Infobae.com.
Muere Arnoldo Krauss, médico y académico de la UNAM, reconocido por su aporte a la bioética.
Reporteindigo.com.
De cara al primer informe de gobierno, empresarios, inversionistas y banqueros respaldan la gestión de Claudia Sheinbaum.
Político.mx.
La flotilla de la Libertad regresa a Barcelona por el mal tiempo y estudia cuándo volver a partir a Gaza con ayuda humanitaria. Mientras tanto, Israel mata a cerca de 100 gazatíes el domingo y sigue bombardeando la ciudad de Gaza.
AgenciaEFE.com.
Los hutíes de Yemen entierran al primer ministro y más de la mitad de su ejecutivo asesinados por Israel el jueves pasado en un ataque contra una reunión del gabinete en Sanaa.
El País.
China afianza con Rusia e India un eje de poder frente a Trump. Xi Jinping recibe a Putin y Modi en una cumbre de seguridad que reúne a una veintena de líderes.
The Washington Post.
Plan para reubicar a los habitantes de Gaza, uno de los planes que maneja actualmente la administración Trump de cara al futuro de Gaza tras la guerra, pasaría por la evacuación de todos los habitantes de la franja para convertirla en un centro turístico y manufacturero, de acuerdo con documentos a los que este diario tuvo acceso.
The New York Times.
Xi, Modi y Putin se dan la mano en una rara muestra de unidad. En una cumbre proyectaron una alternativa al liderazgo global de Estados Unidos, aunque persisten serias diferencias entre ellos.
The Wall Street Journal.
El caso arancelario de Trump sube la apuesta en la Corte Suprema. Los jueces se verán obligados a afrontar una de las afirmaciones más audaces de Trump sobre el poder presidencial.
Financial Times.
Xi Jinping describe la ambición de China de transformar el orden mundial en una cumbre destacada. El impactante desfile militar del Día de la Victoria de esta semana busca reformular la narrativa de la Segunda Guerra Mundial. En la prensa de los estados, el mañana de Reynosa, ejecutarán 400 obras hidráulicas, invertirán 450 millones de pesos en Tamaulipas. Y en el debate de Culiacán, baja la incidencia de homicidios de 167 en julio a 118 en agosto. La reducción fue de un 29%, pero el nivel de violencia se mantiene con los hechos registrados en hospitales y otros sectores. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad esta mañana, esta lluviosa mañana en algunos puntos de la capital de la República. Diego, te saludo, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Así es, continuamos con lo más importante de la información vial, recordándole, el día de hoy no circulan vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. También se implementa el operativo Regreso a Clase Seguro 2025 por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el fin de resguardar la integridad física y patrimonial de los alumnos, personal docente, así como padres de familia. Tómelo muy en cuenta, recuerde respetar el reglamento de tránsito, respetar los límites de velocidad. Amanecemos con lluvia, y así es, en la zona centro, sur y oriente de la capital, en diversas arterias, por lo cual hay que manejar con mucha precaución, respetar en todo momento el reglamento de tránsito en materia de previsiones y movilizaciones. También durante esta mañana se espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones de Paseo de la Reforma en el número 135 frente al Senado de la República. Hay que considerar a las 7 de la mañana también una concentración más en la glorieta del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma a la altura de la Avenida Florencia, y alrededor de las 8 de la mañana diversas concentraciones de comerciantes se reunirán justamente en Avenida Insurgentes a la altura de la zona del Eje 6 Sur, así como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también en la Calzada de Tlalpan a la altura de la Calzada Tasqueña. Tome sus previsiones, anticipe su salida. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego, por esta información. También nos están dando a conocer que hay un choque múltiple en Gran Canal. Está provocando severo congestionamiento vehicular, además de que esta vía también pues registra encharcamientos considerables debido a la lluvia que se ha precipitado desde la tarde noche de ayer domingo. Y reiterarle esta información que da a conocer hace unos momentos el sistema de transporte colectivo Metro: debido a la presencia de lluvias en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5 y B. Esta medida, bueno, pues reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Así que, bueno, pues tome sus previsiones. Y le comentaba un poco más temprano el día de hoy, bueno, pues es el arranque de las clases. Pues una gran cantidad, millones de niños regresan a las aulas después de haber gozado de unas vacaciones de verano. Y bueno, pues saludo, me da muchísimo gusto que nos tome la comunicación el inspector general Luis Enrique Saldaña Gómez. Él es director general regional de la Policía de Proximidad en la Alcaldía Cuauhtémoc. Inspector, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, buenos días.
Gracias. Oiga, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana está implementando un operativo Regreso a Clases Seguro 2025, en donde, bueno, pues estarán participando más de 15,000 efectivos. ¿Y nos puede dar un poco más de detalle de este operativo de regreso a clases, inspector?
Sí, claro. Así como lo mencionas, por instrucciones de la jefa de gobierno, más de 15,000 policías de distintos sectores, agrupamientos de seguridad escolar, policía bancaria, industrial, auxiliar, así como la subsecretaría de control del tránsito. Desde las 6 de la mañana estamos implementando el operativo Regreso a Clases en las 16 alcaldías de la capital, para que el 1,700,000 alumnos aproximadamente que tenemos en los más de 7,000 planteles, pues tengan la seguridad, tanto alumnos, profesores, padres de familia y vecinos de las zonas.
Bien, ¿hasta cuándo va a estar vigente este operativo?
De hecho, el operativo está todos los días escolares. Sí. Nada más, obviamente, el inicio de clases, pues le hacen más comunicación, pero todos los días tenemos nuestros comandantes de cuadrante cubriendo las escuelas. Un comandante de cuadrante cubre cada escuela con su binomio, obviamente para darle la seguridad a los colapios y evitar algún incidente.
A ver, nos están preguntando del auditorio si se va a realizar, pues sí, me imagino que sí, ¿no? A realizar un operativo para agilizar el tráfico a las afueras y en las inmediaciones de los planteles educativos.
Así es, se van a mantener patrullajes junto con la Subsecretaría de Control del Tránsito en todos los centros de transferencia modal, los ETRAMS, en las estaciones del sistema de transporte colectivo, en los metros, metrobús, tren ligero, sistema de transportes eléctricos y la red de transporte de pasajeros. Va a ser un operativo completo.
Inspector, y no nada más es un operativo que prioriza, vaya, la vialidad, la circulación, sino también pues la prevención, ¿no? Tengo entendido que está participando también el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.
Es correcto, más de 47 motocicletas del ERUM, dos ambulancias y así como un helicóptero del agrupamiento Condor.
Perfecto. Pues, inspector, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación. Algún mensaje para pues la ciudadanía, para los radioescuchas que están pues a punto de salir ya pues para llevar a sus hijos a los planteles educativos?
La policía está más cerca de ellos y que cualquier auxilio pueda hacer uso del 911, los números de contacto, señor secretario, o también se acerca a una cámara y tocar el botón de auxilio sin ningún problema.
Perfecto, le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación. Es el inspector general Luis Enrique Saldaña Gómez, director general regional de la Policía de Proximidad en la Alcaldía Cuauhtémoc, con este operativo Regreso a Clase Seguro 2025, en el que participan más de 15,000 elementos. Gracias, inspector. Bueno, ya terminamos la comunicación. Y bueno, pues le comentaba un poco más temprano de esta tormenta que cayó la tarde-noche del domingo, y en algunos puntos de la Ciudad de México continúa esta lluvia, pero las precipitaciones que se registraron ayer, bueno, pues afectaron sobre todo a la zona sur de la Ciudad de México, diferentes zonas de la alcaldía Álvaro Obregón y también sus límites con Magdalena Contreras y Coyoacán. Y bueno, estas lluvias provocaron el desbordamiento del río San Ángel, lo que provocó, pues ya por ahí hay algunas imágenes en sobre estas inundaciones que provocó desbordamiento de este río San Ángel. Pues algunas de las colonias que resultaron afectadas fueron Atlamaya, Tlacopac y San Ángel. El gobierno de la Ciudad de México informó que se atendieron 22 encharcamientos y la caída de 16 árboles. Vialidades como Periférico Sur, Universidad, Insurgente Sur y Revolución, bueno, pues se inundaron. Y le repito, ya nos están dando bien la información, o más completa más bien, este choque múltiple que se registra ya en Gran Canal, es a la altura de Calzada San Juan de Aragón, en la zona de San Pedro el Chico. Además, bueno, sí, ya le comentábamos este encharcamiento que se registra en esta vialidad. Por este choque múltiple hay dos personas lesionadas, así que extreme sus precauciones, tome sus previsiones, porque la vialidad en esta zona pues ya se encuentra seriamente afectada. Y bueno, le comentaba también que esta mañana continúa lloviendo en algunas partes de la República Mexicana. Vamos con Enrique Hernández, porque hay datos interesantes del Servicio Meteorológico Nacional. Está informando sobre la formación de la tormenta tropical Kiko, que se localiza al oeste suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Cuéntanos, Enrique, buen día.
La tormenta tropical Kiko se perfila como uno de los más activos en los últimos años, y es que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se trata del onceavo sistema con nombre de la temporada de huracanes 2025 en el Océano Pacífico. Este sistema se localiza sobre aguas abiertas y podrá alcanzar categoría de huracán en las próximas horas, pese a que su trayectoria aún se mantiene lejos de las costas nacionales. El sistema se localiza aproximadamente a 1.680 kilómetros al oeste-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y de acuerdo a la Conagua, Kiko presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora, y mantiene un desplazamiento hacia el oeste a 15 kilómetros por hora. El sistema podría fortalecerse en los próximos días y alcanzar la categoría de huracán para el martes, aunque se mantiene en el océano abierto con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta los 55 kilómetros desde su centro. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, pues ahí esta información interesante sobre la tormenta tropical Kiko, que se localiza, repito, al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Y por el momento, dicen, de acuerdo a lo que nos comentaba Enrique, este fenómeno no genera efectos en nuestro país ni representa peligro para las costas nacionales debido a su trayectoria y también a su distancia. Bueno, 7 buques de guerra de Estados Unidos se encuentran en aguas cercanas a Venezuela, esto en el Mar Caribe, mientras un octavo navío estadounidense atracó en el puerto de Panamá. La administración de Donald Trump, bueno, pues reitera que el objetivo del despliegue de estos buques es frenar las operaciones del llamado Cártel de los Soles, al que vincula directamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y bueno, le comentábamos también hace unos momentos, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecerá en Palacio Nacional a las 11 de la mañana un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno. el documento será entregado al Congreso, a los congresistas, por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y a propósito de este primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues el día de hoy el periódico El Financiero publica una encuesta, una evaluación del primer año de la jefa del Ejecutivo, en donde, bueno, pues le preguntan a las personas en general: ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo como presidenta o presidente de México, Claudia Sheinbaum? Bueno, pues tiene una aceptación de 74%. Y de acuerdo a estos datos que da a conocer la encuesta del Financiero, serían 7 puntos arriba de lo que marcó en su primer año también el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El expresidente tenía una aprobación de 67% y la presidenta Claudia Sheinbaum llega a su primer año con una aceptación, una aprobación de 74 puntos porcentuales. Ahí el dato, si usted quiere más detalles, repito, esta encuesta se publica el día de hoy en el periódico El Financiero. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, vamos hasta el centro de operaciones del sistema de transporte colectivo Metro con Ana Moreno. Cuéntanos, Ana, ¿cómo está funcionando este sistema de transporte el día de hoy? Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, y a tu auditorio de las primeras de Anda de Radio Fórmula. Les informo que debido a lluvia en el Valle de México, en el metro se implementa marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Ante el inicio del ciclo escolar 2025-2026 y con ello el regreso a clases, les recomendamos anticipar su salida. Al momento, la red opera con afluencia moderada y en intervalo entre trenes es de un tiempo estimado de 6 minutos. Para garantizar un viaje más ágil, se están aplicando medidas de seguridad como el envío de trenes vacíos a estaciones de mayor demanda y dosificación de usuarios en terminales y estaciones de transbordo como Pantitlán, Indios Verdes, Guerrero y Constitución de 1917. Se cuentan con elementos de seguridad para reforzar la vigilancia en instalaciones y trenes. Les recordamos a las y los pasajeros seguir estas recomendaciones para agilizar los viajes, permitir el libre cierre de puertas, dar prioridad al descenso antes de abordar, activar la palanca de emergencia solo en caso de ser necesario, no rebasar la línea amarilla de los andenes y si algún objeto cae a vías, no descender a recogerlos. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada. Pueden usar como alternativa las estaciones Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8. Les sugerimos tomar previsiones. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte de cómo está funcionando el metro esta mañana. Pues reiterarle que continúa la marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 5 y B. Esto debido a la presencia de lluvias. ¿Qué significa esto de marcha de seguridad? Bueno, pues es una medida que reduce la velocidad de los trenes pues para garantizar un trayecto seguro. Repito, esta marcha de seguridad está en las líneas 3, 4, 5 y B.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Que vaya que hay información deportiva después de este fin de semana. Mi querido Beto, si te parece, bueno, pues comenzamos con pues la conclusión, ¿no?, de la jornada 7 de la Liga MX, en donde Monterrey continúa a la cabeza con 18 puntos, seguido de las Águilas con 17 unidades. Te saludo, mi querido Beto. Buen día.
Así es, ha concluido esta jornada 7 del fútbol mexicano de la apertura 2025. Ya prácticamente vamos a la mitad del torneo. donde bien destaca, Rayados de Monterrey terminó venciendo 4-2 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Gran resultado para los Rayados, que de esta manera Sergio Canales marcó 3 tantos. Bravos de Juárez venció 1-0 a Mazatlán FC, esto en la frontera, mientras que Toluca derrotó 3-1 al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastra. Señalar que el Querétaro cayó 3-0 ante León en el Bajío. Santos cayó en casa 1-0 con Tigres, en tanto que Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en Guadalajara. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón.
Hoy enfrentamos a... Desde que estoy en México he enfrentado muchas veces a Chivas y siento que enfrenté a las mejores Chivas desde que estoy en México. A ese nivel te lo destaco. Lógicamente que, a ver, entiendo perfectamente la exigencia que hay para con un equipo como este. Y de alguna manera la insatisfacción propia de los resultados que viene trayendo, pero fue un rival que indudablemente planteó un partido de muchísimo protagonismo.
En más resultados de la Liga MX, señalar que América derrotó 2-0 al Pachuca. El partido se jugó sin público en Ciudad de los Deportes por órdenes de la alcaldía Benito Juárez, que a través de un comunicado aseguró que el personal de seguridad del Club América extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio, en especial a una vecina que requería atención médica. Esto fue durante el juego de América y Santos Laguna en la Liga MX Femenil el pasado 28 de agosto. Y por el otro lado, aseguran que el Club América no tiene personal de seguridad y quienes cerraron la calle fueron los policías de la Ciudad de México. Y por otra parte, destacar que Pumas derrotó 1-0 al Atlas en Ciudad Universitario. Aaron Ramsey marcó su primer tanto como auriazul y vamos a escuchar justamente las palabras de Efraín Juárez, técnico auriazul.
Eso es un gol muy bonito en todos sentidos porque lo hace Ramsey, que allá adentro había lágrimas de todos, de él, de los fisios, de los doctores, de los compañeros, porque fueron un par de meses complicados para todos, porque evolucionaba, ¿no?, porque hay que cuidarlo, porque estas circunstancias. Y la realidad es que eso es lo que más me quedo de este partido, cómo fue a celebrar con todo el equipo, cómo se levantó toda la banca.
Destacar que el conjunto de los Xolos de Tijuana derrotó 3-0 a Necaxa en la frontera y de esta manera concluyó la jornada 7 de la apertura 2025, en donde Monterrey manda con 18 puntos, le siguen América y Cruz Azul con 17, Tigres, Toluca y Pachuca llegaron a 13 unidades, Tijuana es séptimo con 12, Juárez es octavo con 11, León llegó a 10, mientras que Pumas es décimo lugar con 9 unidades. En la Liga Española, Real Madrid venció 2-1 al Mallorca en casa, Betis cayó como local 2-1 ante el Athletic de Bilbao, en tanto que Rayo Vallecano le sacó el empate al Barcelona como local. Los merengues y el Bilbao son los únicos equipos que mantienen el paso perfecto después de 3 encuentros, 9 puntos de 9 posibles. En la Premier League, el equipo de Chelsea venció 2-0 al Fulham como local, Raúl Jiménez ingresó de cambio. Manchester United venció 3-2 al Burnley en el Teatro de los Sueños, mientras que el resultado más sorprendente es el de Brighton, que venció 2-1 al Manchester City en casa. Liverpool derrotó en Anfield 1-0 al Arsenal y el conjunto Red es el único que lleva paso perfecto después de 3 jornadas. En la Liga Italiana, en las últimas horas se ha relacionado el nombre de Santiago Jiménez con el de la Roma. El mexicano se marcharía a la capital italiana en un intercambio entre Milan y Roma por el delantero Artem Dovik. En el salto ecuestre, el jinete mexicano y subteniente del Centro de Alto Rendimiento de la Sedena, Andrés Azcárraga, terminó cuarto lugar en el Gran Premio 5 Estrellas de 1.60 de altura disputado en Bruselas, Bélgica. El olímpico colocó 2 recorridos limpios, teniendo una extraordinaria actuación dentro del Masters de Bruselas, uno de los eventos más importantes del mundo, teniendo una gran actuación dentro del Gran Premio, y el primer lugar fue para Francia, seguido de Bélgica y Gran Bretaña. En el Abierto de Tenis de Estados Unidos, en los octavos de final individual femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka venció a la española Cristina Buxa, esto por 6-1 y 6-4. La estadounidense Jessica Pegula eliminó a su compatriota Ann Lee, mientras que la checa Bárbara Krejčíková derrotó al estadounidense Taylor Townsend. En los octavos de final individual masculino, Novak Djokovic avanzó a la siguiente ronda, al igual que el español Carlos Alcaraz. Y dentro de las series de campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, en la zona sur, los Diablos Rojos de México vencieron 6-4 a los Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harpelú. La serie se pone una victoria por cada equipo, mientras que en el norte comenzó con el triunfo de los Charros de Jalisco, que derrotaron 11-9 a los Sultanes de Monterrey. Y en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1, destacar que Oscar Piastri se llevó el triunfo justamente, Juan.
Así es, sí, pues parece que ya tiene asegurado prácticamente, ¿no?, el campeonato Oscar Piastri, y pues mal y de malas para Ferrari en este Gran Premio de la Fórmula 1 allá en Países Bajos. Mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, con la información de negocios y finanzas.
La cadena televisiva Fox acordó con la plataforma YouTube un convenio para que los suscriptores de YouTube TV puedan acceder a su canal. El principal objetivo de la asociación es que Fox no pierda su transmisión en vivo por problemas climáticos. La siderúrgica Grupo de Acero informó que se convirtió en la empresa que más recicla el metal en México. La empresa precisó que el 97% de su producción proviene de acero reciclado, lo que disminuye sus emisiones de forma considerable. La marca deportiva Nike informó que recortará su plantilla laboral corporativa en un punto porcentual. La empresa estadounidense precisó que con la decisión busca recuperar su negocio en tiendas físicas y así hacer frente a la competencia. La plataforma de inversión Webull inició operaciones en México con el objetivo de democratizar la inyección de capital, brindando las herramientas financieras a la población mexicana. La compañía estadounidense lanzó una nueva aplicación que garantiza la seguridad de sus usuarios, es fácil de usar y libre de comisiones para invertir. La cadena de tiendas 3M anunció que reforzará sus inversiones para establecer su posición como hub de exportación en Latinoamérica. La compañía indicó que busca desarrollar nuevos productos, potenciar procesos productivos con nueva tecnología. La minorista de descuento Dollar General informó que busca abrir 15 tiendas en la República Mexicana en el presente año. La cadena de tiendas precisó que la estrategia forma parte de su expansión global. Asimismo, indicó que buscará incursionando en nuevos negocios.
Gracias, Daniel. Bueno, reiterarle, a las 11 de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece un mensaje desde Palacio Nacional con motivo de su primer informe de gobierno. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.